Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En esta nueva temporada, en este 2022, y ya vamos por la cuarta temporada aquí en Estilo 21, como todos los lunes, haremos un programa repasando las principales tendencias locales, también algunas globales, ¿por qué no?, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Como siempre, estaremos hasta las 16 horas aquí en Radio Cultura en el 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y hoy, ausente con aviso, no me acompaña Fede Levi, que es mi co-equiper, pero en un ratito lo estaremos contactando para que nos comente las últimas novedades que han ocurrido en los últimos días, como siempre, en el polo. Fede es especialista en polo y está en este momento viviendo la temporada europea de polo allí en Europa, en este momento en Francia, ¿eh? Pero bueno, si quieren les cuento primero un poco qué tenemos para el día de hoy en Estilo 21. Vamos a tener un poquito de música. Vamos a tener música de un grupo californiano que se llama Weezer. Vamos a tener música de los Guns N' Roses. Y vamos a viajar un poco también en la sección Mundo. Vamos a viajar un poquito. A veces viajamos, especialmente durante la pandemia, aprovechamos para viajar virtualmente con nuestros entrevistados. Y hoy más que nunca, ¿eh?, vamos a tener una charla súper interesante. A los que les gustan los viajes, y más que nada a los que les gustan los viajes náuticos, es lo que les interesa la náutica, vamos a hablar sobre un barco emblemático. Emblemático. Un velero de los años 70. Que navegó por todas las aguas del mundo. Justamente en este momento está en Europa, está en el Mediterráneo. Es nada más y nada menos que el Matrero. Para los que son fanáticos de la náutica, sin duda esto no hace falta ni aclararlo, no hay que comentar demasiado. Ha marcado toda una época, es un clásico de clásicos, un diseño de Germán Frers. Pero para los que no, sin duda vamos a aprender muchísimo en esta charla que vamos a tener hoy, hablando un poquito de qué es el Matrero, cómo está el Matrero hoy después de 5 décadas Y bueno, nos van a contar un poquito en qué anda la tripulación, que sabemos que ha sido muy exitosa estos días allá por Europa y ha dejado muy bien parada a la náutica argentina y al diseño de este barco, que ya tiene unos cuantos años y sigue comportándose impecablemente, ¿eh? Así que la verdad que será un lujo. Y bueno, ¿qué les puedo contar un poco? Voy a hacer un poquito de las efemérides. Efemérides de un día de hoy, como hoy, ¿no? 27 de junio. ¿Qué pasó? Es curioso porque nos lleva también al mundo de la náutica, ¿eh? Sin quererlo, miren qué casualidad. Hoy la entrevista coincide con el 27 de junio, que fue en 1942. Fue el día en que el navegante Vito Dumas iniciaba su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40, ¿eh? Los 40 bramadores, hazaña que le insumió más de un año, ¿eh? 401 días de navegación en solitario, ¿eh? Un personaje no tan conocido en Argentina, lamentablemente. Hay mucha gente que ignora quién es, y sin embargo en el mundo náutica es muy conocido, ¿eh? Hay muchos que también dicen que es una persona que traía mala suerte por las cosas que le pasaron, pero bueno, en definitiva fue muy exitosa en lo suyo y es un as, fue un as de la náutica, ¿eh? Después, ¿qué más pasó en un día como hoy, cayendo en 27 de junio? Bueno, a ver, en 1947, un 27 de junio, se iniciaba la Conferencia de París, ¿eh? Esta conferencia fue celebrada por los ministros de Rusia, Gran Bretaña y Francia para tratar el Plan Marshall, el famoso Plan Marshall, ¿eh? Por Rusia participaron el señor Molotov, famoso porque luego existió un cóctel con su nombre, un cóctel explosivo, y Gran Bretaña y Francia se juntaron para tratar la posibilidad de un Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción de Alemania. Era un nuevo concepto donde se consideraba que al vencido había que, en lugar de ponerle más trabas y terminar de encerrarlo en un callejón sin salida luego de la destrucción, había que intentar recuperarlo y ayudarlo a que se rehiciera, que fue lo que realmente lograron con el Plan Marshall, asistiendo a la recuperación de Alemania y así de Europa. Bueno, en 1991, ¿qué pasó un 27 de junio? Bueno, Eslovenia, solamente dos días después de declarar su independencia, ¿no? Era una época de tumulto en Europa, porque empezaban a surgir nuevas viejas repúblicas. Eslovenia, después de declarar su independencia de Yugoslavia, ¿no? La ex Yugoslavia, era finalmente invadida nuevamente por las tropas yugoslavas, iniciando una guerra de 10 días, ¿eh? Unos días antes, solo dos días antes, las repúblicas de Croacia y Eslovenia habían declarado su independencia. Así que bueno, era una época tumultuosa en los años 90, donde aparecían nuevas repúblicas en el medio de Europa. Después, ¿qué pasó un 27 de junio del 2007? Bueno, en el Reino Unido, Tony Blair dimitía como primer ministro. Y en Argentina, un día como hoy, 27 de junio, se celebra el Día del Biólogo, ¿eh? El Día del Biólogo es lo que se celebra aquí en Argentina, un día como hoy, 27 de junio. Pero si les parece, voy a tomar contacto con el informe de Fede Levy, que se encuentra en este momento nada más y nada menos que en el Mediterráneo. Está en Saint-Tropez, siguiendo de cerca las actividades de los polistas argentinos que se encuentran allí. Pero le voy a preguntar un poquito, a ver, Fede, si nos podés contar qué es lo que ocurrió en la última semana en el mundo del polo allá en Europa. A ver, Fede.
Dan, ¿cómo estás? El placer de saludarte, como siempre, aquí en el programa Estilo 21, disfrutando de buena música, también de noticias y, por supuesto, de los contenidos y las entrevistas que tenés preparadas para el programa del día de hoy. Desde Saint-Tropez te saludo, contándote que hoy no puedo estar en el programa, pero te cuento por qué. Porque estamos haciendo una producción fotográfica de caballos en una de las playas tradicionales aquí de la Costa Azul, y tuvimos que pedir un permiso al gobierno para que los caballos puedan acceder a las playas públicas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una movilización para lograr esta acción, así que estamos precisamente a la hora del programa realizando esta cobertura. Tengo que contarte las novedades del polo internacional. en Inglaterra. Ya comenzó a jugarse la Gold Cup, esta Copa de Oro, este tradicional torneo que se juega anualmente en el Cowdery Park Polo Club, que tendrá su final el 17 de julio, y donde están participando los principales equipos con algunos de los mejores jugadores del mundo, como Facundo Pieres, como Adolfo Cambiaso, Poroto también. Y lo más importante, hay que mencionar que el equipo de los Castañola, ese equipo que aquí se llama Dubai, que es como el equipo emparentado con la natividad argentina, también está participando de este torneo y hará todo lo posible por meterse en la final. En Saint-Tropez también hubo actividad este fin de semana con la finalización del Open de Gazán, precisamente esta ciudad que es uno de los sectores, ¿no?, uno de los municipios o alcaldías que pertenecen a Saint-Tropez. Y aquí el equipo de Arabal y Larres Pélido, conformado por jugadores de India, de Inglaterra y argentinos, terminó quedándose con esta copa este último fin de semana en el Saint-Tropez Polo Club. Por otro lado, Argentina, que ya empieza a prepararse y a palpitar lo que será una nueva temporada de triple corona, con los torneos de Tortugas, Hurlingham y Palermo, y este año con un Palermo distinto, como habíamos dicho hace un par de semanas. Contamos que la final del Abierto Argentino de Polo se va a estar jugando en un día de semana, algo completamente atípico para este deporte, que será el viernes 2 de diciembre. Así que los fanáticos del polo tendrán un diciembre diferente, ¿no?, con la finalización del torneo más importante del mundo, unos días antes de lo habitual, pero este año sabemos que es diferente debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que desde Saint-Tropez te saludo, Dan, y por supuesto a todos los que están escuchando el programa, como siempre, a través de Radio Cultura, y nos reencontraremos el próximo lunes con más información, como siempre, del polo argentino e internacional, y todas las novedades, en este caso, desde la Costa Azul. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Fede. Ahí estaba Fede Levy desde Francia comentándonos las últimas novedades en cuanto al polo y las actividades allá del polo en Europa. Bueno, interesantísimo lo que cuenta Fede, de que este año tendremos final del Abierto Argentino de Polo un día de semana. Vamos a ver cómo va eso, seguramente muy bien. Tiene su público, sin duda, y además el nivel al que se juega da para ir y verlo y deleitarse viendo a esos jugadores tan habilidosos, y no paran de aparecer un nuevo semillero de nuevas estrellas, Pero bueno, mientras nos vamos a la pausa, y vamos preparando la entrevista del día de hoy, como le dijimos, vamos a escuchar música del grupo Weezer. Es un grupo californiano, un tema del año 2001. El tema es Island in the Sun, y ya volvemos. We'll be right back. Y acá estamos de vuelta, lo prometido es deuda, ¿eh? Como lo dijimos, hoy vamos a tener una charla interesantísima. Vamos a hablar nada más y nada menos que un poquito sobre un barco emblemático de la náutica argentina. Se llama Matrero y su historia, y estamos en contacto en este momento directamente desde Europa, desde el Mediterráneo, con Alejandro Chomatowski, que es el táctico del Matrero. A ver, Alejandro, ¿nos escuchás bien?
Hola, Dan, ¿cómo estás? Los te escucho perfecto. Acá estamos en Porquerols, en una bahía soñada con la puesta del sol.
Qué envidia.
Llevando el barco de vuelta a Barcelona después de una linda ventana de regatas con el Matrero.
Qué lindo, qué lindo. Qué envidia, es sana envidia, ¿eh?
La verdad que es.
Ahí te perdimos, a ver si te recuperamos. Se nos fue la comunicación. Bueno, vamos a intentar conectarnos nuevamente. Nos decía que estaba ahí en Porquerols. A ver ahí, Alejandro, ¿estás de vuelta ahí?
Estoy.
Ah, se nos había cortado. Sí, nos decía que estás en Porquerols, ¿no?
Correcto, sí. Es una
isla en Francia,
que está frente a Hyères, en Francia. Ya salimos de Saint-Tropez, que estuvimos hasta hace unos días.
Claro, ahí estuvieron con Fede.
Ya estamos. Estuvimos con Fede, exactamente, que él justo estaba organizando unos torneos de polo y nos encontramos y estuvimos de charla tomando unos gin tonics ahí en Sénéquier, en la popa del barco. Espectacular.
Qué lindo. Sí, no, aparte me imagino. También debe ser muy interesante para. A ver, no sé si muchos, pero seguramente algunos. Vos decime, algunos deben recordar, en cuanto entró la silueta del Matrero, deben recordar a ese barco, ¿no?
Sí, la verdad que fue increíble. De hecho, un barco español, también de las características del Matrero, se nos acercó en el medio de una largada de regata y nos dice, pero ese es el Matrero, yo lo crucé en 1973 en Cowes, en una regata en Inglaterra, los espero en Menorca y los invito a un asado para compartir y que vengan a competir, y nos invitó y nos insistió para que fuésemos a correr ahora a Mahón en agosto.
Mirá vos, qué historia, qué interesante saber eso, ¿no? Que alguien vio ese barco hace tanto tiempo y después de tantos años lo vuelve a ver navegando por el Mediterráneo, ¿no?
Sí, y no sabés lo increíble que es que hay un montón de gente que se para y a ver el barco. El otro día estábamos saliendo de Niza y nos pasa un catamarán y un brasilero que venía paseando. ¡El Matrero! ¡Qué maravilla! ¡Éxitos! ¡Barco ganador! ¡Qué bueno! Y nos mandaban saludos y así varias veces, ¿no? Y el barco llama mucho la atención. La verdad que siendo un diseño de los primeros diseños de Germán Frers,
claro,
allá por los años 70, es un barco muy llamativo, con una línea estética increíble y totalmente distinta a los diseños que se ven actualmente.
Claro, ahora vos lo que estás diciendo es muy interesante, porque vos estás comentando que la gente que da vuelta a las cabezas para verlo y llama la atención en un lugar y en una región donde lo que abundan son superbarcos de los nuevos y de los clásicos, ¿no?
Totalmente. Y de hecho,
o sea, está en su salsa ahí.
Está en su salsa el barco y por ahí en Buenos Aires era un barco enorme y acá es un barco mediano de tamaño,
claro.
Pero es muy, muy distintivo, muy llamativo y la gente lo reconoce y reconoce las líneas, la calidad, ¿viste? Y te paran. Encima venimos con la bandera argentina flameando y los tipos no pueden creer que venimos de Argentina.
Claro.
Con lo cual es muy, muy divertido, ¿no? Y estuvimos corriendo un campeonato de barcos clásicos que fue impresionante porque los tipos no podían creer que hayamos traído el barco de Argentina y estaban re contentos y nos decían, no, tienen que seguir corriendo, quédense, sigan participando.
Me imagino el orgullo para ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble estar viviendo esto. Vos pensás que todo este proyecto que lo inició Rafa Pereira Aragón, que es el propietario del barco, el armador.
Uh-huh.
Empezamos hace 3 años con toda esta idea. El barco fue hecho prácticamente a nuevo, conservando todas las líneas. Estuvo muy involucrado el skipper del barco, que es Martin Busch. Ajá. Que él trabaja con Frers en su estudio. Uh-huh. Es parte del equipo de diseño, entonces agarró las líneas originales del barco y trató de ponerlo a cero igual que el original. No se le cambió casi nada.
Mirá, claro.
Entonces el barco conserva sus líneas originales a la perfección y el barco está divino, inmaculado. Y bueno, después se armó toda la tripulación, empezamos a correr. Argentina, corrimos la regata Río.
Que ganaron.
Y finalmente llegamos al Mediterráneo. Ganamos nuestra categoría, sí, en claro. Río, fue espectacular. Era el único campeonato que el matrero no había podido ganar nunca y mirá nosotros vos. Logramos ganarlo, así que
la venganza.
Le pusimos la cocarda. Sí, la cocarda que le faltaba al barco.
Qué bárbaro. En su segunda, digamos, por decirlo de algún modo, en su segunda etapa de vida, luego de la renovación del barco, la gana.
Sí, tal cual. Y la vigencia que sostiene el barco, ¿no? Porque vinimos a competir acá y los tipos estaban impresionados de cómo el barco andaba. Ganamos la semana de Antibes, de barcos antiguos.
Ah, el World of Tips, claro, de Antibes, sí, claro. Ahí ganaron también.
Y después ahí ganamos. Y después en Saint-Tropez estuvimos corriendo como parte del campeonato de la Giraglia, que ahí corríamos contra barcos modernos de todo tipo, y pensamos, bueno, vamos a correrla porque es una regata icónica y queremos participar.
Claro.
Y empezamos a andar más o menos, y la primera regata en Saint-Tropez la ganamos.
Qué bárbaro.
De punta a punta. No lo podíamos creer. Vos no sabés lo que fue el festejo que hicimos cuando volvimos a puerto.
Qué bien.
Y nos enteramos que habíamos ganado la regata. ¡Ah!
Qué
no
alegría.
Sabés la alegría que tenía. Sí.
Para
sí,
festejar con un rosado, ¿no? Porque es la zona del rosado, ahí la Riviera, y los buenos vinos rosados, ¿no?
Sí, señor. Usted está en lo cierto. Y el armador, muy sabiamente, se nos vino con una botella de 3 litros de rosado para festejar. Hicimos un gran festejo y festejábamos todos los días a bordo, primero con un gin tonic, que es la bebida oficial del barco. Uh-huh. Y después mantuvimos los resultados y estábamos segundos en el campeonato durante todo el campeonato, y terminamos segundos en el campeonato de la Giraglia, que es una cosa increíble. O sea, un barco del 70 que logre terminar segundo en la categoría es
rarísimo. Fantástico. Yo te iba a preguntar justamente, para una persona que no entiende de náutica y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser un barco clásico de más de 50 años? ¿Cómo puede competir con uno más nuevo? A ver, ¿qué es lo que no tiene un barco clásico como el Mantero que tienen los nuevos, además de, no sé, peso y esas cosas? Pero ¿qué es lo que se le fue agregando en las últimas décadas a los barcos que no tiene un barco como el Mantero, que lo hace, que le quita posibilidades, digamos?
Bueno, principalmente es el diseño, ¿no? Lo que ha cambiado, claro, increíblemente, es el diseño de los barcos. Son totalmente distintos. Uh-huh. Y además los materiales, que hace que los barcos constructivamente sean muchísimo más livianos, muy rígidos,
claro,
y eso hace que puedan navegar mucho más rápido en condiciones adversas. Y después, este barco es muy pesado, la forma del casco es una forma de casco en V, y hoy los cascos son mucho más planos, y hace que vayan mucho más rápido porque van como encima de las olas.
Claro.
Van y después, nada, la calidad, el material que se usa para hacer las velas, el material, qué sé yo.
Claro, todo de más, ¿no? Más estudiado, o sea, en la era de la computación, que tenés el CAD y te va diseñando todo según lo que puedes hacer más rápido, más eficiente, ¿no? Lo otro era más artesanal, seguramente.
Sí. Y después lo que va evolucionando también son las fórmulas. Uh-huh. Y van evolucionando los barcos en base a esas fórmulas. Y este barco por esas cosas, entre la antigüedad que tiene y las líneas que tiene, como que la fórmula lo sigue defendiendo de alguna manera, y el barco defiende muy bien el rating que tiene para competir de supuestamente de igual a igual con los barcos más modernos.
Ahora, este barco, haciendo un poquito de historia, ¿nos podés contar brevemente un poquito cuándo fue construido? Sí. Y un poquito de sus laureles en el pasado. ¿Qué nos podés contar sobre brevemente, obviamente, no?
Brevemente, mira, este barco fue construido en Argentina por encargo de Estanislao Kokurek, que fue el primer dueño del barco, fue el ideador de este proyecto original, y le encarga a un joven Germán Frers, que salía del estudio Sparkman & Stephens, que era un famosísimo estudio de diseño de barcos de Estados Unidos, uno de sus primeros diseños. Lo construyen en Argentina. Por el tamaño del barco, probablemente sea el primer barco en plástico que se haya hecho en Argentina. Bien. Con lo cual fue todo un desafío constructivo de desarrollo, no solo de diseño, sino de construcción. Y lo construyen y lo llevan a correr afuera. Ahí corre en el Mediterráneo y en Inglaterra, y después ese barco se vende y lo compra Toribio Achával, que es el dueño que lo tuvo por más de 40 años. Claro. Y el barco fue a correr en el 79 la famosa Fastnet,
la tragedia, ¿no? Tragedia.
La tragedia, esa famosa regata que cambió el mundo del yachting en cuanto a conceptos de seguridad, en cuanto a conceptos de cómo navegar con mal tiempo.
Ahora, corregime, ahí el Mateo también demostró ser un verdadero peleador, ¿no? Porque, o sea, además de la tragedia de muchas muertes, el barco terminó la carrera, ¿no?
No solo terminó la carrera, sino que la ganaron.
Claro.
Y llegaron intactos. Claro, no increíble. Rompieron nada. Y cuando llegaron a Inglaterra, la gente los recibía con grandes aplausos y vivas, claro. Y les hacían una fanfarria que ellos no entendían qué pasaba. Pensá que en esa época no había celulares, claro, no había teléfonos, no, las comunicaciones eran súper limitadas, y recién cuando estaban en tierra se enteraron del drama y lo dramática que había sido la regata y la cantidad de accidentes y de víctimas. Abandonos, que se había muertes, cobrado todo, la regata.
Claro, sí. O sea que aún en esas así circunstancias que, trágicas, el matrero salió siempre airoso, ¿no?
Sí, bueno, a raíz de eso y con los años en otras competencias donde fueron muy duras, no al nivel de esa famosa Fastnet, pero claro. El matrero se hizo fama de duro y de agrandarse en las condiciones más difíciles, más adversas, con una terrible exigencia para la tripulación, pero cuando los tripulantes se forma un equipo bueno y saben llevar adelante el barco se agranda y es capaz de hacer cualquier cosa.
Claro. ¿Y qué medidas tiene el matrero, para que se pregunte un poco de qué estamos hablando, de qué tamaño de velero estamos hablando?
Bueno, el matrero es un clásico barco de 50 pies, que son 15 metros de eslora por 4 metros de manga, con un calado de 2,29 más o menos, con un mástil que tiene 17 metros de altura, un solo mástil, o sea, es un aparejo sloop, que es un solo mástil, el clásico convencional.
Clásico.
Y la gran diferencia que tiene con los barcos actuales es que las velas de proa, lo que se llaman las genoas, son enormes y cubren casi hasta la parte de atrás del barco. Cuando los barcos modernos, las genoas cubren solamente el triángulo formado entre el mástil, el estay de proa y la cubierta.
Claro.
Y este como que va mucho más atrás. Entonces son velas enormes, pesadas, que te coartan mucho la visibilidad para el timonel y que para la tripulación exigen una fuerza extrema para poder pasarlas de un lado al otro, pero que en las condiciones dadas el barco rinde mucho.
Claro, claro.
Y ahí es donde se defiende de los barcos más modernos, ¿no?
Y contame un poco, ¿cuántos tripulantes lleva el matrero?
Bueno, el matrero corre idealmente con 10 tripulantes, a veces corremos de a 11, pero en general nos gusta correr de a 10. Y entre esos 10 tenés el timonel, el trimmer de mayor, después tenés los dos trimmer de genoas o de spinnaker, que son las velas del medio, después tenés el tripulante de proa, el que hace el mástil, el pit, el navegador, el táctico, y así se conforma toda la tripulación. Y cuando hay que hacer maniobras no alcanzan las 20 manos de esos 10 tipos, y después cuando estás navegando van aderezando en la banda, que es la típica foto de los barcos que se ven, que están todos sentaditos sobre la banda aderezando, haciendo peso para compensar, digamos, la escora del viento que produce sobre las velas.
Claro, claro, claro. Ahora, me imagino que mientras escucha la gente, muchos se deben preguntar ¿cuánto tiempo le lleva a un velero cruzar el Atlántico? O sea, ¿cuánto tiempo le lleva y qué ruta sigue un barco como el Matrero cuando ustedes dicen, bueno, vamos a ir de Buenos Aires a competir en el Mediterráneo?
Bueno, el barco para cruzar el Atlántico necesita más o menos entre 35 y 45 días. Uh-huh. Y va subiendo todo por las costas brasileras hasta Bahía, más o menos, y a partir de ahí se hace un cruce directo. Hay dos alternativas que podés hacer: o vas por el Caribe y cruzás después por Bermuda, Azores, y entras a Gibraltar desde arriba, uh-huh, siguiendo todos los vientos. Y la otra alternativa es cruzar desde Bahía, cruzar directo, cruzar el Ecuador hasta Cabo Verde, y a partir de ahí, con los vientos favorables, subir a Canarias y de ahí entrar a Gibraltar y entrar al Mediterráneo.
¿Qué travesía?
Son las dos alternativas.
¿Qué travesía?
Sí, sí, sí. Y digamos, es muy linda, es un viaje de una experiencia inolvidable. O sea, pensá que te pasás 20 días sin ver costa, sin ver nada, solamente los que están a bordo. Como nos pasó una vez, una amiga nos dice, ¿y no había wifi? No, no tenemos wifi, no tenemos nada.
Claro, no hay tierra cerca.
Conectividad cero.
Claro.
Claro, no hay nada. Esos 20 días es navegación, charlas entre los que estamos a bordo.
Claro.
Y nada.
Claro, claro. ¿Y cuántos tripulantes cruzaron? O sea, ¿cruzan todos los que luego fueron a competir o solo algunos y el resto se acopla allá?
No, en general un cruce de estos se hace con la menor cantidad posible porque necesitas un montón de comida, espacio. Entonces se cruza de a 4 o de a 5, no más que eso, y el resto de la tripulación se sube cuando ya el barco está en destino.
Claro.
Entonces llegan en avión, se suman a la tripulación y suben.
Y ahora te hago una pregunta que muchos se deben estar haciendo. ¿Cómo es la vida de los que se dedican a la náutica, como lo que estás describiendo vos, con lo que les gusta competir, en especial con un barco tan lindo como este, pero por otro lado también tan difícil, ¿no? Porque hay que mantenerlo, uh-huh, hay que llevarlo. Son todas personas, los tripulantes, todas personas que se dedican a otra cosa y esto es parte de un hobby, una afición. ¿O hay alguien que realmente se dedica a esto full time?
Bueno, en el universo de la náutica tenés de todo. Uh-huh. En el Matrero particularmente tenemos dos o tres que se dedican profesionalmente. El resto son todos amateur, con lo cual es un hobby y tienen su trabajo en Buenos Aires y se toman los días para venirse a hacer las competencias.
Claro.
Y después se vuelven, y después están los que se dedican más tiempo al barco como parte de su trabajo, que lo mantienen, que se ocupan de que no le falte nada. Después están los que se dedican a llevar y traer el barco de nuevo a la base. Claro. Digamos, el barco ahora se queda acá en el Mediterráneo y va a ser base en Barcelona. Uh-huh. Entonces, nada, algunos nos quedamos para hacer la vuelta del barco y llevarlo a Barcelona. Y después, cuando venga de nuevo la otra serie de regatas que se van a correr en agosto, hay que llevar el barco desde Barcelona a Menorca para correr. ahí se junta toda la tripulación de nuevo. Algunos son los mismos, después tenemos algunos que están en el banco de suplentes, digamos, como para venir a otros campeonatos, para completar la tripulación de 10.
Claro.
Así que va variado, digamos.
Mezclado, claro.
Ahí va mezclado. El matrero en particular, digamos, es como que en realidad se formó con la idea de navegar entre amigos y poder competir lo mejor posible a nivel profesional, pero con gente amateur, con gente que es amiga, que nos llevamos bien y la pasamos bien, y no estamos trayendo profesionales para correr a bordo.
Claro, claro. Y una pregunta que seguro muchos se hacen es, ¿a bordo, la vida a bordo ante 30-35 días para cruzar, cuáles son las principales provisiones, ¿no? Me imagino que lo que hay que cuidar mucho es el agua, pero hay que cuidar mucho todo en realidad.
Sí, hay que cuidar mucho el agua, que bueno, uno la calcula bastante y para eso planifica dónde vas a parar y dónde te reabasteces de los elementales.
Claro.
El otro tema que es muy importante es lo que es comida, frescos, verduras, frutas. Uh-huh. ¿Qué selección de verduras llevar y cómo las vas consumiendo para que las que duran más dejarlas para el final y las que duran menos, claro, comerlas al principio? Entonces vos podés prolongar la vida de la fruta lo más posible y después tenés nada, cocinamos de todo, llevamos quesos,
siempre se dice que a bordo siempre hay buenos cocineros,
fiambre,
¿no?
Carne, masa, amasamos pan, llevamos fideos, hacemos tallarines. Hoy en día, además, si uno no tiene ganas de cocinar, hay hasta productos que se llevan, que son...
¿Deshidratados?
Productos envasados. Sí, hay productos envasados que los calentás y te sale la comida hecha.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y durante las competencias hay que seguir algún tipo de dieta especial o... ¿Cómo es en ese caso? ¿Previa a la carrera? Que haya, me imagino que también hay que hidratarse mucho, ¿no? Porque estar expuestos al sol todo el tiempo.
Sí. Bueno, el primer tema es que nosotros declaramos un peso específico con la tripulación, con lo cual no pueden venir con cualquier peso después. O sea, nosotros, claro, cuando presentamos nuestra planilla de competición con nuestro rating, te dicen, bueno, ¿con qué peso va a correr? Entonces decimos, bueno, somos 10 y vamos a pesar tanto.
Claro.
Entonces tenemos que cuidar, hacer una dieta balanceada para que no adelgacen ni engorden demasiado. Y con eso tratamos de medir, ¿viste? Si vamos a tomar cerveza, bueno, no vamos a comer mucha carne. Si vamos a comer pastas que se digieren rápidamente para tener buenos hidratos de carbono en el cuerpo para la regata, para el esfuerzo. También varía un poco dependiendo qué clima vamos a tener. Entonces, claro, miramos el pronóstico y si no va a haber calma, bueno, es una comida. Si va a soplar mucho viento y va a ser muy complicado el día para de trabajo, de esfuerzo y qué sé yo, llevamos otro tipo de comida. Después tenemos regatas largas que son de 2 o 3 días, entonces hay que planificar la comida en regata, qué se va a cocinar, qué se lleva preparado. Uh-huh. Y hay otras regatas que son por el día, con lo cual, nada, comemos cuando vos.
Claro.
Entonces para la regata llevamos agua nada más o de tomar.
Claro, claro. Ahora,
así es.
Contame, Alejandro, ¿cuáles son los próximos pasos ahora para el barco y para todos ustedes? ¿Qué tienen en mente para las próximas semanas?
Sí. Bueno, ahora el barco vuelve a Barcelona y queda ahí stand-by, un lavado completo para hacerle así una especie de mantenimiento desalinizado, porque la sal acá en el Mediterráneo es impresionante.
Muy, mucha sal, sí.
Entonces,
sí,
nada, le vamos a lavar todo, guardamos todo el equipo y queda el barco guardado hasta agosto, que vamos a correr Mahón, que es la Copa del Rey de Barcos Clásicos. Y después, en septiembre, vamos a correr la Voile de Saint-Tropez, que es también de barcos clásicos. y también vamos a estar participando ahí.
Bueno, los vamos a estar siguiendo desde aquí, ¿eh? Vamos a estar siguiendo los,
bueno,
el desempeño del Mateo, que seguro que va a ser fantástico. Mira, te hago dos o tres preguntas finales ya para no molestarte mucho más. Algunas cositas que siempre dice la gente es que en la náutica hay mucha supersticiones, ¿no? Por ejemplo, no cambiarle el nombre del barco, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto? ¿Es un mundo donde la gente tiene muchas supersticiones o no es tan así?
A ver, no sé si somos supersticiosos, pero hay tradiciones, para decirlo así, supersticiosas o cábalas que se cumplen. Mirá. Entonces, por ejemplo, se trata de no cambiarle el nombre a los barcos, uh-huh, y si le cambias el nombre al barco, el nombre viejo lo dejas escrito adentro en algún lado que no se vea,
uh-huh,
pero que siga estando, ¿no?
Mirá.
Pues nada, hay algunas cosas así que se... Pero tradicionalmente es una vieja, un viejo adagio de que no, al barco no se le debe cambiar el nombre, y obedece a algunas circunstancias de casualidad que le han cambiado nombre a algún barco y naufragó.
Claro.
Entonces nadie quiere correr ese riesgo.
Nadie lo quiere hacer.
Pero...
Te dice que no es supersticioso, pero no lo hace.
Exacto, exactamente. Y después, sí, por ahí son, viste, con cábalas, viste, eso con cosas fijas de decir, che, mirá, vamos todos vestidos de la misma forma, repetimos, uh-huh, determinado ritual, determinada forma de armar o desarmar que te da orden.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, eso es normal, creo que
porque
muchos deportes
cumple también con estos rituales que dicen, che. Sí, viste, que vos decís, bueno, salimos a la cancha y, no sé, todos pasamos de una forma, la formación es tal, sale claro, primero el 10, el 9, el 5,
claro,
acá es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es claro, como que cuando uno encuentra una fórmula que lo lleva al éxito, que le va bien, tratás de no modificarla.
No tocarlo, claro.
Y eso... Sí. No tocarlo, exactamente.
Y la última que te voy a preguntar es que siempre con Fede acá, cuando entrevistamos gente que le toca viajar mucho, le preguntamos siempre, ¿qué lugar, sobre todo a vos, que uno llega también navegando, llega a parajes que no se llega tan fácil, ¿qué lugar decís, de los que habéis visitado, este lugar es increíble, es un lugar que recomiendo a todo el mundo ir, conocer, puede ser una isla, puede ser lo que sea, y dentro de esos lugares... También, ¿qué lugar es tu lugar preferido? Que me digas, mira, yo cuando llego a tal lugar, navegando, quiero comer en tal lugar, quiero tomar un cafecito, quiero tomar un whisky en tal lugar. ¿Cuáles son esos dos lugares que vos recomendarías?
Uf, qué pregunta.
Sí, difícil, pero está bueno porque acá vamos anotando y vamos haciendo un librito con todo después.
Sí. Bueno, un lugar que es increíble es este donde estamos hoy, ¿no? Es Porquerols. Uh-huh. En esta isla soñada, con una puesta del sol increíble, es una isla alucinante, con unas playas lindísimas, llenas de arena, fondo cristalino, agua totalmente transparente, espectacular. Y después otro lugar, sin duda, es, si uno puede hacerlo, es nada, llegar a Saint-Tropez, amarrar en la marina con la popa dando a Senequié e irse, claro, a tomar un gin tonic a Senequié, escúchame,
impagable,
eso no tiene precio, no tiene precio, es impagable.
Sí, 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 ahí creo que vamos a coincidir todos, toda la audiencia,
sí,
y
¿no?
todo el que tuvo la posibilidad de conocerlo y el que no también por las ganas de conocerlo, además de envidiarte, sí, te va a dar la razón,
No, es increíble. Saint-Tropez es una cosa increíble, de loco. Pero en la náutica uno tiene esa ventaja de que...
Se ve de otro lado.
Sí, lo ves desde otro lado y mi mujer siempre me carga, me dice, ustedes los que navegan nunca eligen un lugar de mierda. Siempre los lugares son espectaculares.
Claro, que descansan la vista además. Claro, sí. No, tiene razón, sí. es así. Y realmente creo que sí, acá con Fede muchas veces lo hemos dicho, la Riviera Francesa creo que casi no es comparable con nada, porque tiene todo junto, ¿no? Lindo paisaje, buena comida, gastronomía increíble, y bueno, todo hace un todo que es muy lindo, y me imagino que también todo visto desde el agua de un barco tan lindo le da un plus. A ver, no sé si te perdimos ahí, Alejandro.
Ahí
estás, ahí sí.
Sí, ahí sí, me perdí, ahí. Que tiene ese plus de mix entre delicatessen de la comida, de los detalles, de la fineza de la arquitectura, de la cultura, y los lugares increíbles comparables al Caribe o al lugar que se te ocurra,
claro,
¿no?
Todo
es,
en uno.
La verdad que es.
Pero bueno, para resumirlo, digamos que pega muy bien con el Matrero, ¿eh? Que me parece que son dos clásicos, ¿eh? La Riviera y el Matrero.
Y tal cual, vos lo dijiste.
Bueno, Alejandro,
la próxima tenemos que vernos acá.
Ah, sí, pero por supuesto. Fede, ya está, solo me falta ir a mí, ya estamos.
Totalmente.
Bueno, Alejandro, ha sido realmente un placer tenerte acá. Vamos a seguir las andanzas del Matrero por la región ahí en el Mediterráneo. Y bueno, espero que te tengamos la próxima acá en el estudio, ¿por qué no?
Excelente, cuando quieras, cuando esté en Buenos Aires nos hablamos, y si no, mientras tanto, seguimos contando cómo nos sigue yendo con el Matrero en las próximas andanzas.
Fantástico, fantástico.
Te agradezco un montón.
Te
y
mandamos un abrazo.
Seguimos
acá,
en contacto.
Estamos en contacto. Muchas gracias, Alejandro, gracias.
Dale.
Chao, muchas gracias.
Chao.
Y así pasó Alejandro Chomatowski, táctico del, nada más y nada menos que del Matrero desde Francia, que nos dio todas las novedades de este barco emblemático argentino. Bueno, nos vamos a una pausa rápida con un tema de Guns N' Roses del año 93, que se llama Since I Don't Have You. En realidad es un tema del año 58, no estaba compuesto por los Guns N' Roses, pero ellos hicieron una versión nueva en el 93, y ya volvemos. Bueno, muy buen tema de los Guns N' Roses, una versión de los Guns N' Roses en los años 90. Y bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Tuvimos un poquito de todo. Creo que la charla sobre este velero ha sido muy interesante para los fanáticos y para los que no sabemos tanto del tema náutica. Y bueno, se abrió un poco los ojos de que existen otras disciplinas deportivas, por ahí no tienen tanta difusión, pero donde se destacan algunos diseños muy buenos, como el de este barco de los años 70, que compite mano a mano con los mejores barcos, con los mejores diseños del mundo, en las regiones más competitivas, ¿no? Así que súper interesante y con mucha historia, muchas regatas a lo largo de tantos años. Bueno, y Fede también nos dio un buen pantallazo de lo que estuvo ocurriendo en los últimos días en Europa con el polo. Ya la semana que viene espero que lo tengamos nuevamente con nosotros. Y bueno, la semana que viene tendremos seguramente otro programa, como siempre, de este estilo, de novedades, tanto globales como locales, que van marcando nuestro estilo de vida, ¿eh? Así que bueno, los esperamos el martes que viene, como siempre, a las 15, aquí en Radio Cultura, 97.9 FM, en Estilo 21. Muchas gracias. Chau. Sweet pea, apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar